Vamos a saludar ya en este bulevar al alcalde de San Sebastián, Juan Carlos Izaguirre. Egunon, bienvenido.
Bai, egunon.
¿Qué tal? Estamos 2 meses después de tomar el cargo de ser alcalde de Donostia. ¿Se encuentra a gusto?
Sí, sí, sí. Ilusionado y poco a poco poniéndonos al día y ya empezando a sacar iniciativas propias.
Ya. ¿Y se siente extraño cuando le llaman alcalde? ¿O ya ha asumido el cargo interiormente y vamos, como si de toda la vida se tratara?
No, lo he asumido, pero todavía sí se hace un poco extraño, sí. Pero bueno, yo creo que hay que asimilarlo ya.
Vale, y antes de entrar al meollo de algunas cuestiones, me imagino que interesantes o, bueno, que están al hilo de la actualidad, también tengo que preguntarle, ¿qué tal van discurriendo las primeras fiestas como alcalde de Donostia?
Pues muy bien, no lo mismo disfrutarlas como alcalde que como ciudadano de a pie.
Le queda menos tiempo, imagino, claro.
Sí, pero bueno, queda tiempo para disfrutar y se está haciendo todo lo posible para congeniar un poquitín los actos oficiales con el tiempo libre.
Uh-huh. Ha habido muchas críticas y voy a preguntarle ya alguna cuestión. Sé que en algunos momentos se muestra reacio al planteamiento de algunas cuestiones relativas a todo esto, pero ¿sabe usted que ha recibido o está recibiendo Bildu en conjunto muchas críticas? ¿Están recibiendo usted como alcalde de San Sebastián o Martín Garitano como diputado general de Gipuzkoa muchas críticas en torno a lo que están haciendo en estos momentos en relación con las víctimas o lo que no están haciendo? En algunos momentos ha llegado a calificar usted que estas críticas son agresivas. ¿Por qué son agresivas las críticas que están recibiendo?
No, lo curioso es que sí que nos critican cuando hacemos y cuando no hacemos, lo cual es un poco complicado porque no sabes para dónde tirar. Pero bueno, yo creo que lo tenemos claro. Nosotros apostamos por un reconocimiento y una conciliación de todas las víctimas. Va a requerir tiempo. Siempre hemos dicho que las heridas abiertas no se van a cerrar de un día para otro y que los pasos que estamos dando van en ese sentido. Entonces, bueno, entendemos que se creen recelos y no entendemos igual las críticas ofensivas, pero bueno, tiempo al tiempo. Yo creo que el camino emprendido es un camino sin vuelta atrás y en este camino que se ha emprendido, el escenario final será un escenario en el que todos con total naturalidad podemos convivir con recelos, porque eso tardará mucho, muchísimo tiempo, pero homenajeando todos a todas las víctimas y todos los colores.
Uh-huh. Pero ¿no le parece un poco llamativo, por ejemplo, en relación con la condena a un ataque a un monolito y que se evite en cierta medida la condena también al asesinato que inspiró ese monolito?
Nosotros hemos dicho una y mil veces que es época de incluso de nuevos lenguajes y que de alguna manera si para avanzar hay que utilizar nuevos lenguajes y ser un poco imaginativos, pues los utilizaremos. Y que si retrotraernos a discursos ya caducos no aporta nada, sino que lo que crea es más crispación, pues los intentaremos evitar. Nosotros creo que vamos bien y si el objetivo de todos, sinceramente, es un escenario en paz en el que se reconozcan todos los derechos y las víctimas también tengan su reconocimiento, nosotros creemos que estamos en esa vía y nos gustaría pues que coincidamos con otros también en este camino y yo creo que eso es época de hablar de empatías, de reunirse, de compartir igual preocupaciones, pero no de utilizar lenguajes caducos.
Uh-huh. De todas formas, como decía usted, de momento previsto algún acto en concreto que pueda comenzar a restañar esas heridas abiertas, a la vista no.
No, bueno, yo creo que gestos hemos hecho algunos y bueno, se ha respondido como se ha respondido, pero igual hay que hacer un trabajo también no tan público, más en privado y lo haremos.
Lo harán. Fijémonos un poquito también en la política municipal. Bueno, usted es el alcalde de San Sebastián. ¿Cómo ha encontrado en general el ayuntamiento? ¿Cómo estaban sus cuentas?
Bueno, nosotros lo primero es decir que Bildu, si se caracteriza por algo, es de que ha entrado una gente que ha trabajado igual en la política de calle, pero no en la política institucional. Entonces, lo primero que sorprende es la capacidad que hay en las instituciones de hacer política ficción, ¿no? De alguna manera, igual el Ayuntamiento de Donostia no está tan endeudado como otros ayuntamientos, pero sí es verdad que en los presupuestos que se hacen, pues igual se contemplan una serie de ingresos que luego pues no están ahí, que hay circunstancias, en este caso, por ejemplo, la crisis, que no permiten que esos ingresos se den, y te dejan un poquitín en una circunstancia un poco obligada y grave en cuanto a que igual hay inversiones que no puede realizar. Y esto debería ser la tónica habitual. Y a nosotros nos parece sorprendente que nos critiquen de no saber gestionar cuando nos parece de sentido común que para gestionar bien lo primero es saber efectivamente qué dinero tienes y no jugar con dineros que no existen. Y una vez que sepas qué dineros tienes, pues priorizar en qué gastarlos, ¿no? Nos parece que es la política que hace todo el mundo en su día a día, en su casa o en su asociación o en aquel grupo en el que esté trabajando.
¿Y ya han hecho el vistazo a los dineros de que disponen y cómo van a invertirlos? ¿Cuáles son las prioridades?
Siempre hemos dicho que las prioridades sean las personas. De alguna manera, si hay que quitar dineros en inversiones, serán inversiones en hormigón, y lo que no puede de alguna manera repercutir es en política social o en política de servicios públicos. Entonces, esto, bueno, trae polémica también. Polémica si lo hace Bildu, porque si lo hacen otros no trae tanta polémica. Porque ayer mismo leí un artículo en un periódico de tira nacional en el que decían que todos los ayuntamientos prácticamente están replanteando las inversiones porque no es momento de inversiones, que el momento de las grandes inversiones se ha acabado y que durante este año, el próximo año y posiblemente 2 o 3 años no se van a poder realizar. Se están replanteando proyectos que había y se están quedando paralizados. Y yo pienso que es lo adecuado en un momento de crisis como es este. Y Bildu también pues lo está planteando en Donostia.
Me imagino que serán conscientes de su gobierno minoría y que ese gobierno minoría va a marcar la acción de su ejecutivo, de su política. ¿Cómo lo van a tratar de hacer? ¿Cómo van a conseguir que no les desbaraten sus proyectos?
Hombre, pues pidiendo un poco de responsabilidad a la oposición y diciendo que miren un poco por la ciudad y por el bien común y no por los intereses políticos de cada uno. Yo creo que si el Partido Popular ha pagado un proyecto, un megaproyecto en Gasteiz con el apoyo de Bildu, no sé por qué no se tiene que dar el mismo caso en Donostia con un proyecto que se pueda paralizar porque no es el momento adecuado del gobierno municipal de Donostia con el apoyo del Partido Popular. Sería totalmente un símbolo de normalidad.
A nivel municipal, las relaciones son, digo, entre el equipo de gobierno, entre su equipo de gobierno y los grupos municipales, socialista, PNV, etcétera, etcétera, Partido Popular, ¿son buenas? ¿Hay un diálogo fluido entre ustedes?
Yo creo que perfecto. Una de las cosas que me sorprende a mí, que no soy profesional de la política, es el buen tono que tenemos en el trato personal con todos los políticos, y digo todos, en el ayuntamiento, yo personalmente por lo menos. Y luego las declaraciones que se hacen a nivel de prensa, que parece que estamos todos cabreados, ¿no? Yo creo que el trato personal es muy muy correcto, ameno incluso diría, y luego, pues no sé, si por otros intereses ya supramunicipales o por qué, se pasa a un lenguaje un poco más agresivo en la prensa. Pero yo creo que se pueden conseguir cosas. Sabemos, además, que coincidimos en los programas electorales que se presentaron en las elecciones, pues con muchos puntos de partidos diferentes de la oposición. Y si las cosas van normal y no prevalecen esos intereses políticos que no tienen nada que ver con la ciudad de Donostia, pues yo creo que las cosas van a ir saliendo.
Me imagino que hace unos días se desayunaría con ese artículo de Odón Elorza, en su predecesor en el cargo, entre otras cosas hablaba de bildunización de San Sebastián. Me imagino que lo leyó, no sé qué tal le sentó y no sé qué puede decir al respecto de todo lo que en él se comentaba.
Pues no sé, este concepto de bildunización, supongo que se ha parecido a la odonización que había antes, que una odonización de 20 años, eso sí que es odonización. La bildunización ya se verá. Pero bueno, a ver, yo creo que Odón Elorza siempre ha dicho que me parece una persona que ha trabajado mucho por la ciudad, que igual no compartimos el modelo de ciudad, pero desde luego que hay que agradecerle lo que ha hecho y que ha hecho cosas que quedan ahí y que están muy bien, pero que hay que saber perder. Y yo creo que la ciudadanía le ha dicho que hasta aquí hemos llegado, que ha pedido un cambio. Este cambio lo representamos nosotros, que somos la fuerza mayoritaria, y de alguna manera él debería asumir que, bueno, se contará con él, porque creo que tiene una experiencia que hay que tener en cuenta, pero que en este momento pues ni es el regidor de la ciudad y no es un ciudadano más. Yo creo que tiene una experiencia que es muy válida, pero bueno, que debería de cuidar un poco el lenguaje.
¿Cómo articular la participación ciudadana en las decisiones? ¿Es posible en una ciudad como Donostia?
Sí. Lo que pasa es que sea...
No es muy complicado.
Sí, también. Es complicado, nadie ha dicho que no lo sea. Y los próximos meses lo que vamos a hacer es intentar darle forma a esta democracia participativa que queremos poner en marcha. Yo creo que se ha acomodado la clase política en una democracia totalmente delegada en la que no se consulta apenas con el pueblo y hay que dar la vuelta. Yo creo que es el pueblo el que tiene que ser protagonista de las decisiones que se toman. Y para esto, ¿cómo articularlo? Pues ya estamos trabajando, pero también es verdad que hay un potencial de gente que trabaja en sus barrios, en sus pueblos, en sus asociaciones de diferente tipo, plataformas, que están ahí, que hasta ahora no se han tenido en cuenta y que simplemente escuchándoles, intentando activar a esa gente que no estaba activada, posiblemente por estar desilusionada en la manera de hacer política, pues podemos conseguir ya una participación que prácticamente la tenemos ahí, lo único que hay que estructurarla. Y luego no hay que tener miedo a abrir pues, los plenos, las comisiones, a utilizar los referéndums, todas esas herramientas que están ahí y no se han utilizado últimamente, no últimamente, desde hace bastantes años, y que yo creo que son herramientas que son totalmente democráticas y que no hay que tenerles ningún miedo.
Le preguntaba esto porque en una localidad pequeña, pues bueno, la cosa puede ser más factible, pero claro, una ciudad con miles de habitantes como San Sebastián, no sé si es posible llevar esa participación al nivel que usted plantea.
O dejarnos 2-3 años y lo demostraremos, pero sí que es posible, porque ya digo que están ahí. Donostia tiene sus hábitats naturales de gente que se reúne pues alrededor de determinados intereses o preocupaciones. Y lo que pasa es que hay que ir donde ellos. Y de hecho ya tenemos un calendario que estamos elaborando a partir de septiembre en el que vamos a ir barrio por barrio, pueblo por pueblo. En cada barrio, en cada pueblo hay gente que está activada en alrededor de un problema en concreto y es estar con ellos. Otra cosa es que cuando estás con toda la gente te das cuenta de que hay solicitudes o peticiones o intereses que igual son totalmente contradictorios. Pero bueno, es ahí mismo, a ese nivel donde hay que explicar que no se puede hacer todo, que hay que respetar mayorías y que hay que buscar el bien común. Pero se puede hacer, claro que se puede hacer.
Vamos a hablar de algún proyecto. Por ejemplo, Casa de la Paz. ¿Qué pretenden hacer ustedes? ¿A quién quieren abrir esta Casa de la Paz? ¿Quizás al Grupo Internacional de Contacto que lidera Brian Currín?
Bueno, aquí yo dos conceptos. Uno, yo creo que la Casa de la Paz nace con un discurso correcto. Todos queremos la paz. Y de hecho con un discurso de apertura pues a todo aquel que se mueva, que esté interesado en la normalización y la pacificación de este país, o por qué no, del mundo entero, porque vamos a ver, la paz, a veces nos limitamos a Euskal Herria, pero yo creo que la paz es un concepto que es válido también para otros sitios. Y en ese aportar nuevas ideas, pues estamos trabajando. El segundo concepto es que a mí cuando se me dice que trabaje con discreción, pues me gusta trabajar con discreción. Y parece que a otros, pues la discreción no les va tan bien. Entonces tengo poco más que decir. Simplemente que la Casa de la Paz, como discurso de vamos a trabajar por la paz, está muy bien. Y como discurso de que hay que abrirlo a todo aquel que trabaje por la paz, también lo compartimos y estamos en ello.
O sea, ¿podemos ver a Brian Currín por la Casa de la Paz, quizás?
No sé, a Brian Currín lo que espero es verle por unos temas más veces, porque creo que están haciendo un trabajo encomiable en este proceso.
Proyectos, antes de ir con otras cuestiones. La estación de autobuses para usuarios, para los que, por ejemplo, conocemos en Bilbao Termibus, lo que echamos en falta en Donostia es una estación de autobuses en condiciones. Me imagino que ustedes eran conscientes de que en Donostia hace falta una estación de autobuses.
Hombre, pues como los que más, yo creo que todos los delegados y concejales de Bildu utilizamos mucho los autobuses y que esa estación no es la que corresponde a una Donostia, lo compartimos yo creo que nosotros y toda la oposición. Otra cosa es la estación de autobuses que nos han puesto encima de la mesa, en el que tenemos que debatir largo y tendido cómo se hizo ese proceso, qué cosas se han hecho mal en ese proceso y que a nivel técnico y económico hay muchas dudas que nos han surgido. Y lo que estamos es, ya hemos pedido una serie de informes jurídicos, económicos, técnicos, para ver si es la solución adecuada o si eso que se ha hecho mal se puede corregir o si se ha hecho tan mal, pues que hay que echar marcha atrás. Y eso supongo que en un plazo de 2 meses como mucho se habrá resuelto y si tiene que seguir ahí seguirá y si hay que cambiar la ubicación se cambiará. Lo que no puede ser es un proyecto de una estación de autobuses, por ejemplo, sin que lidere ese proyecto pues el equipo técnico de movilidad de una ciudad. Eso no tiene sentido. O que sea un proyecto, que la viabilidad económica del proyecto sea más que dudosa. Y encima hay ejemplos de estaciones de autobuses recientes en Euskal Herria que son tan deficitarias que nosotros preveemos en Atocha, si las cosas fueran tal cual, sin corregir nada, pues un nuevo arco que viene a ser un nuevo empujamiento de las arcas municipales a costa de una empresa privada.
Me imagino que muchas cuestiones que vengan de ahora en adelante pues tendrán que ver no solo con el Ayuntamiento de San Sebastián, sino también tendrá algo que decir a todo ello la Diputación General de Guipúzcoa. Vamos a ver roces entre el alcalde de Donostia de Bildu, Juan Carlos Izaguirre, y el diputado general de Guipúzcoa de Bildu, Martín Garitano.
Hombre, se podrían dar, pero vamos, de momento congeniamos muy bien. No sé, es verdad que hay muchos proyectos, mucha estación de autobuses, pero es que hay muchos proyectos en este momento, pues Tabacalera, 2016, Anoeta, hay mil cosas en el que toma parte de alguna manera el ayuntamiento, pero también toma parte la diputación y lo que es y el gobierno vasco incluso. Y lo que es verdad es que, aunque nos están achacando a nosotros el que estemos replanteando algunos proyectos o diciendo que tenemos que, aunque sea parar un poco o disminuir el ritmo porque queremos estudiarlo mejor, casi siempre se basa o en una gestión que se ha realizado mal o en que económicamente vemos que hay dificultades. Y estas dificultades económicas las compartimos 100% con el gobierno vasco y con la diputación. Y en algún tema que hemos coincidido y nos hemos reunido en torno a él, es evidente la preocupación que existe en las tres instituciones. Y la verdad es que hasta ahora no ha habido ningún punto de fricción importante.
Si me permite, vamos a mirar también al 20N, querámoslo o no, esas elecciones generales pueden afectar a muchísimas cosas y entre ellas, por lo que leemos, también quizás puedan afectar al futuro de Bildu. Hoy, en una entrevista en el diario El Mundo, Antonio Basagoiti dice que cree que hay motivos para ilegalizar a Bildu, que cuando llegue el PP al gobierno, que se prepare Bildu si sigue como hasta ahora. Cuando les llegan estos mensajes, ¿cómo los interpretan ustedes?
Pues no nos gustan, porque Basagoiti lo que demuestra es que no apuesta por la normalización. Yo creo que una persona, no sé, que le ofreces un saludo y te lo niega, pues la verdad es que dice mucho del mismo, ¿no? Porque nosotros, si estamos apostando por algo, es por la normalización, porque se vea con total naturalidad que Bildu está gobernando o no está gobernando, y encima que está haciendo esfuerzos, pero serios. El que lo quiere ver, lo ve, y el que no lo quiere ver, que puede ser Basagoiti, y no lo ve, desde luego, porque este proceso de normalización pues avance y ese proceso de pacificación y de reconocimiento y de reconciliación pues se dé. A mí me parece, a ver, igual queda mal decir que me da un poco de pena incluso, pero yo creo que debería ser más positiva esta persona, ¿no? Esta y otras que están a su alrededor, porque yo creo que hay cosas que están haciendo bien y hay que saber valorarlas. Y ellos sabrán si ganan o no ganan el 20N que tienen que hacer, pero yo creo que es este país, Euskal Herria, el que ya ha apostado por un proceso de normalización política. Y cuando decimos que esto no tiene marcha atrás, porque estamos convencidos que Euskal Herria sabe que esto va para adelante y que antes o después, pues este país tiene que tener derecho a decidir su futuro y que convivamos todos respetando los derechos de todos.
Ha mencionado usted antes lo de la mano en la balconada de San Miguel. Si se encuentran ustedes en otro acto público o no público, ¿le volverá a atender Juan Carlos Izaguirre la mano a Basagoiti?
Yo creo que Juan Carlos Izaguirre y todo Bildu, si está haciendo algo, es tender la mano a todo el mundo. Y por supuesto que sí. Bueno, Basagoiti, aquí nada falta, porque yo creo que este país avanzará si hablamos y nos saludamos y todos con total normalidad. Los que no lo hacen así, yo creo que no aportan nada.
Una última cosa para finalizar, alcalde. ¿Cuál es el próximo objetivo en su agenda? ¿Qué va a hacer cuando salga de esta entrevista en el Boulevard de Radio Euskadi? ¿Qué tiene previsto?
Pues tenemos dos reuniones de mucho peso en el ayuntamiento hoy. Y a la tarde tengo un par de actos festivo oficiales a los que tendré que acudir gustosamente, porque la verdad es que, aunque lo oficial suena un poco penoso, cuando son Semana Grande son bastante más agradables que algunos otros. Y algún hueco habrá también para tomar alguna cerveza y dar una vuelta por Donosti, que invito a todos de paso que vengan a Donosti y que disfruten de las fiestas. Está acompañando el tiempo y hay un ambiente de aupa.
A eso nos sumamos también todos nosotros, por supuesto. Juan Carlos Izaguirre, alcalde de San Sebastián, muchas gracias por estar en el Boulevard de Radio Euskadi. Un saludo y hasta una próxima ocasión.
Vale, soy Eskerrik Asko.
Son las 9:22.